8 de la mañana con 11 minutos. Bienvenido a la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Este día de quincena, manéjese con mucha precaución, sobre todo cuando vaya a cobrar su nómina. Estamos para servirle, bienvenida a su participación y comenzamos con las portadas. Lo que destaca el día de hoy, la prensa escrita, escucharemos por supuesto el programa o la sección económica, tendremos además la participación de Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Muy importante su comentario, sobre todo en este contexto, una vez que, bueno, ya vivimos bajo las amenazas de Trump con los aranceles, es uno tras otro. A partir del próximo 14 de julio estará aplicando un arancel de 21% al precio del jitomate mexicano. Ese sí va a pegar porque finalmente, bueno, finalmente le pega a los mexicanos también en el costo.
Sí, y también no sé qué pase más adelante con el aguacate, ¿no? Porque como está concentrando en productos muy específicos que generan afectaciones a los productores mexicanos, pero bueno, vamos a estar atentos a esta situación y sobre todo atentos al análisis de Juan Pablo Huerta, que nos va a dar un poco más de norte en materia económica.
Muy bien, por supuesto que investigaremos qué es lo que sucede con el CIAPA, porque, bueno, pensaría yo que a estas alturas ya estaría solventado este ataque cibernético, pero ya nos dicen los radioescuchas que han ido a pagar a Ventanilla y que les dicen que no hay sistema. Ya son varios días de que sucedió esto. Y mira, hablando del CIAPA, dice el señor Rigoberto que si tendremos algún número telefónico donde pueda se pueda comunicar al CIAPA. Yo renté una casa al señor José Carlos Mendo y quedó con adeudo de servicios. No tengo para hacer un convenio del agua, son cerca de 30 mil pesos más los otros adeudos de servicios. Qué lamentable que, digamos, haya incurrido en esta situación, haya caído además en un mal inquilino que le dejó adeudos en cuanto a los servicios, pero pagar un adeudo de 30 mil pesos.
Sí, es muy grave y ¿sabes qué? Es un asunto irresponsable, ¿no? Sabes que perfectamente el consumo es tuyo, de tu familia o los habitantes a quienes le rentaron esa casa, no podrías hacerte el que no escuchas o que no ves y pagar tus cuentas, ¿no? Pues no, eso es un asunto irresponsable. Es acercarse directamente al CIAPA y negociar. Lamentablemente la deuda pues es de usted, a nombre de usted está la vivienda y tendrá que resolverla, así que es directamente en Ventanilla para hacer un convenio.
Y que se asesoren muy bien de manera jurídica cuando van a rentar un inmueble. ¿Por qué? Porque incluso a veces ni siquiera contrato les hacen y luego es cuando se facilita que delincuentes despojen de las propiedades a los dueños. Así es de que en este caso hay que estar bien asesorados para hacer un buen contrato que lo blinde de todas estas cosas.
Que además también le obliga a regularizarse ante Hacienda, porque recuerde usted que con las reformas recientes a la ley, si usted no está dado de alta como contribuyente que paga sus impuestos como arrendatario, o como arrendador, perdón, pues también tiene limitaciones en un juicio para poder demostrar la posesión, la legalidad del contrato, etcétera. Todo eso lo pone en desventaja. Entonces, sí, por ahorrarse según el pago de los impuestos, arriesga su propiedad.
Así es. 8:15 de la mañana, vámonos a las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como cada martes al economista de la Universidad de Guadalajara, Juan Pablo Huerta. Te escuchamos, Juan Pablo, bienvenido.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y desde luego para todo el auditorio. El escenario internacional sigue dominando la agenda económica de nuestro país, si bien información relevante también fue presentada a lo largo de la semana anterior, tal como el dato de inflación para el cierre del mes de marzo, que repunta y llega a 3.8% a nivel anual, que crece también desde una tasa observada de 3.77 durante febrero, y sin embargo sigue conservándose dentro del rango meta del Banco de México de 3% más menos un punto. Esta inflación provino principalmente del encarecimiento de la carne de res durante la segunda quincena del mes, fenómeno que no está relacionado con los cambios a la dinámica internacional de establecimiento de aranceles. Y no es que exista en este momento un arancel o impuesto que específicamente encarezca la carne de res, pero su producción implica una red global de operaciones en donde el suministro de abonos para la producción de alimento fresco ya se encuentra afectada por la reciente imposición de tarifas. A pesar de que los precios siguen en aumento por motivos de temporalidad, dinámicas interiores de cadenas productivas o hasta aspectos climáticos, lo más probable es que el Banco de México tenga que seguir bajando sus tasas de interés durante el resto del año hasta llegar a tasas de 8 o 7.5%. Y es que la hipótesis de que nos encontramos en medio de una recesión sigue fortaleciéndose. Hace 5 días, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, mencionó con lo que sabemos del último trimestre del año y lo que se ha revelado del primero de este, es que el escenario de recesión se ha vuelto más probable. Evidentemente, el entorno internacional adverso ha provocado que las empresas disminuyan sus niveles de inversión hasta no conocer cómo se resolverá la problemática de aranceles, lo que tendrá repercusiones en producción, consumo y empleo, reduciendo de esta forma el impulso de crecimiento de los precios pagados por el consumidor. Por lo tanto, la siguiente reunión de política económica del Banco de México, el siguiente 15 de mayo, podría presentar una baja aún más pronunciada de la tasa de referencia respecto al ritmo al que hemos estado observando, en donde se disminuyen 250 puntos porcentuales por cada una de estas. Diversas instituciones públicas y privadas han ajustado también su pronóstico de crecimiento para el PIB de México en este año. Esta proyección es perfectamente compatible con el escenario de recesión, que se estaría presentando entre fines del año anterior y principios del actual, en donde México aún tendría 3 trimestres más para revertir el bache inicial y contar con crecimiento al final del año. Insuficiente, pero crecimiento a fin de cuentas. Precisamente el Banco de México lo estima en 0.6%, aunque algunas instituciones privadas llevan el pronóstico apenas 0.3%. Pero el crecimiento lento será probablemente un escenario compartido por todo nuestro principal bloque comercial, el del T-MEC. A pesar de que los aranceles a diversas naciones fueron suspendidos por un periodo de 90 días, el daño ya está hecho o seguirá profundizándose también para la economía de Estados Unidos, en donde los aranceles se estarán pagando. Y aunque solo sean algunos los aranceles o a ciertas mercancías, la realidad sigue siendo que los consumidores son los que a fin de cuentas pagan la parte principal de estas cuotas. Esta disminución del comercio afectará al PIB de este país y por lo tanto la capacidad de adquirir ciertas mercancías de sus socios comerciales, México obviamente incluido. Esto es percibido por los mercados, no solo de acciones, sino también de materias primas. Por ejemplo, en el caso del crudo, los valores a los que se está cotizando el barril del Texas Intermediate son ya tan bajos durante esta semana que apenas rebasa su costo de producción, situación que pone en riesgo la continuidad de productores de uno de los bastiones de votos para Trump, Texas. Y es que China es también el principal importador de petróleo de los Estados Unidos y al ver disminuida su actividad comercial, al tener dificultades para entrar a su principal mercado, pues ciertamente dejará de consumir este petróleo. Lo que podría ser llamada política comercial de Trump, simplemente por ser un conjunto de reglas sin coherencia interna, ha mostrado tener efectos inmediatos también en otro grupo de sus votantes. Los pensionados, que de un día para otro vieron también desaparecer de sus cuentas el retiro de miles de dólares por las disminuciones de las valías de acciones y otros instrumentos financieros en los mercados. Por lo tanto, todo este panorama seguirá pesando sobre el escenario de recesión hacia nuestro país e incrementará las probabilidades, así como ya lo estimó también Jonathan Heath y diversos subgobernadores del Banco de México. El panorama sigue y seguirá siendo complicado para la economía nacional a principios de este año y también para aquellos que se encargan de estimularla, encauzarla o impulsarla, como son el Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, ¿qué opinión te merece este tema de los aranceles hoy de más de 20% al jitomate mexicano? ¿A dónde apuntan ahora estas afectaciones, pues, económicas?
Simplemente es otra medida más de un tratado que a fin de cuentas había quedado pendiente de llevar a cabo su renovación. Y pues simplemente me parece que también aquí México sí tiene más elementos para poder acudir ante la Organización Mundial de Comercio y buscar que se sancione también a su favor, porque es una situación muy particular en donde ya se podría estar hablando de la violación de un tratado y donde pues hay un poco más de herramientas, me parece, para poder actuar a favor de nuestro país y de sus productores. Aunque simplemente también la siguiente dirección de la política comercial hacia México podría apuntar hacia ese tipo de aranceles muy focalizados, como ya lo vimos ahorita con el jitomate, como pasó anteriormente con aluminio y acero, con automóviles, etcétera. Es otra probabilidad en donde nuestro país pues ciertamente tendría también algunas industrias o sectores más perjudicados.
A ver, pero digamos, México presenta los recursos por violación a los tratados internacionales, pero aún así no pasa nada. Se concreta la aplicación de aranceles a partir del 14 de julio al jitomate mexicano. ¿Qué efecto tiene directamente para los consumidores?
Pues simplemente para México creo que inclusive hay un efecto no previsto a su favor, que podrá ser el al momento en el que los productores no puedan sacar este producto hacia los Estados Unidos y tampoco tengan las previsiones o los documentos necesarios o las certificaciones para poder llevarlo a otros mercados, ese jitomate se va a tener que quedar en el país, lo que implica que se caería el precio. O sea, para el consumidor mexicano esta hasta podría ser una buena noticia. No lo es para el productor, porque tal vez no recupere costos de su inversión, no pueda llevar a cabo una reposición de esos insumos, materias primas y demás, y simplemente termine pues afectando su siguiente cosecha. O sea, lo que podría suceder es una caída en el precio, pero enseguida una escasez que lleve el precio del jitomate también a niveles insospechados.
Muy bien, pues gracias por la orientación, Juan Pablo, y esperamos tu comentario la próxima semana.
Así será, Víctor.
Muy Juan Pablo, tarde. Tienes por aquí una pregunta, perdón. Tienes por aquí una pregunta de Javier Casillas que te dice, ¿ahorita en qué le convendría invertir? ¿En la bolsa o en los CETES al mes?
Son dos instrumentos completamente diferentes de características, riesgos y demás bastante diferentes también. La de CETES simplemente se puede abrir una cuenta de CETES directo. En el caso de la inversión de la bolsa regularmente se hace a través de una casa de bolsa. Y en el caso del primero son nada más inversiones con una ganancia fija, que ya sabemos desde un principio cuánto vamos a ganar. Y en el caso de la bolsa es una inversión a muy largo plazo que implica también cierta tolerancia al riesgo, que puede tener minusvalías y plusvalías y de la que requiere pues mucha más asesoría y también ciertamente una cantidad mucho más amplia para poder participar en ella. Entonces, a mí me parece que lo ideal es que pueda más bien recibir asesoría por un ejecutivo del Instituto Mexicano de Finanzas y verificar cuál de las dos es una mejor opción para él. Depende mucho de su edad, sus recursos, el fin para el que quiere esta inversión, entre algunos otros elementos más. Siempre creo que lo mejor es tener una cartera combinada, pero en esa combinación, si son 90% acciones, 10% CETES o viceversa, va a depender de todos los factores que acabo de mencionar.
Y Benjamín García se comunica para recordar sobre este tema, los aranceles al jitomate, que Jalisco es el quinto productor a nivel nacional de tomate y tomate cherry, y uno de los principales productores pues de estos productos, así es de que considera que sí se verían afectados de alguna manera, al menos los productores jaliscienses.
Ciertamente, sigue Jalisco con esta posición preponderante como productor agropecuario a nivel nacional, y ese tipo de imposiciones, sobre todo a los productores primarios, seríamos de los estados más afectados, ciertamente.
Y hacías referencia en tu comentario a esta solicitud de Claudia Sheinbaum para que bajen los intereses. Es una solicitud que le hará a los bancos, y no sé si se trate simplemente de una posición política o en realidad hay posibilidad de que los bancos históricamente bajen los intereses en el crédito, por ejemplo.
De hecho, al momento en el que baja también la tasa de referencia, hay una disminución de también el costo del crédito. No suele ser tan inmediata ni suele ser tampoco tan sustancial. O sea, lo que hace el Banco de México a fin de cuentas es prestarle de manera más económica a todos los otros bancos, y esto a su vez provoca un efecto en cascada en donde los bancos ponen también más accesible el crédito a sus propios clientes. Pero la solicitud que hace la presidenta es diferente, está más dirigido a las instituciones bancarias de nuestro país de crédito, para que puedan facilitar a través de este Plan México el que los costos de financiamiento sean más accesibles para las empresas y los ciudadanos. Sin embargo, es, me parece, una política complementaria a la que hace el Banco de México, y el Banco de México en este caso estaría atendiendo más bien el factor de recesión y no tanto el de facilitar el crédito. Aunque sean dos los mismos fines, tienen motivaciones distintas y tienen efectos macroeconómicos también muy diferentes. La del Banco de México básicamente es nacional, es inmediata, se aplica a pues todas las instituciones de crédito, y la segunda son nada más colocaciones nuevas que estarían haciendo esas instituciones hacia algunos clientes, y más bien orientándose a la solicitud de la presidenta. Hay una diferencia clave entre estas dos y me parece que es importante resaltarla.
Muy bien, gracias por la información, Juan Pablo.
Gracias a ustedes, Víctor. Ahora sí nos vemos hasta, bueno, nos escuchamos hasta el siguiente martes.
Claro que
muy
sí.
Muy amable, gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Se comunica Lucas Martínez para decir que el CIAPA dice que lo saquearon, pero para mí que están arreglando todas las reterías y negocios que hubo en las pasadas administraciones. No me extrañaría que en los próximos días tuviéramos una sorpresa una vez que arranque su sistema. En este caso que lo hackearon. Saqueado sí también, durante varias administraciones, pero en este caso hablamos de un ataque cibernético. Javier Casillas... ya, le contestó Juan Pablo sobre la pregunta que hacía sobre si bolsa o CETES al mes. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Fernando Núñez con información policiaca. Adelante, Fernando.
Compañeros, qué gusto poder saludarlos de nueva cuenta esta mañana. Decirles que en materia de seguridad han ocurrido algunos acontecimientos importantes durante tanto la Guardia Nocturna como en estas primeras horas de la mañana. Y es justo que en estos momentos se vive una importante presencia de autoridades en la colonia Ferrocarril del municipio de Guadalajara. Y es que durante las primeras horas de esta mañana, personas que caminaban por las inmediaciones de la avenida Ramal del Ferrocarril y la calle 2, localizaron un bulto bastante sospechoso con forma de silueta humana, pero que además, aparentemente se encontraba quemado. Se acercan estas personas hasta este punto y pues localizan un cadáver. Este cuerpo fue encontrado calcinado, por lo que rápidamente se dio aviso a la autoridad competente. Y de manera inmediata, en respuesta, la autoridad se hizo presente, así como los servicios médicos municipales, confirmando que efectivamente se trataba de un cuerpo calcinado, el que se encontraba en este cruce de calles junto al camino, junto a la cinta asfáltica. Ahí es donde fue hallado este cuerpo. Trasciende de que se trata de un hombre, sin embargo, pues debido a las condiciones en las que fue encontrado, habrá que esperar a que se lleve a cabo el peritaje correspondiente, así como la autopsia correspondiente a la ley, que permita esclarecer tanto el sexo de la víctima como su identidad, y si es que esta persona habría sido de alguna manera quemada y que esto lo habría llevado a perder la vida, o si se trató de un acontecimiento distinto en el que primero habría fallecido y posteriormente le habrían prendido fuego. Y es que debido a las condiciones en las que se encuentra, pues todo apunta a que se trata de un hecho violento, debido a que no hay alguna situación de conato de incendio o no se encontraba dentro de una vivienda. Sin embargo, pues la Fiscalía del Estado será el encargado de llevar a cabo la investigación pertinente. Y rápidamente contarles que un hombre de aproximadamente 65 años de edad está vivo de milagro, luego de sufrir un aparatoso percance con su vehículo en contra de un poste de madera, de estos que llevan cables de telecomunicaciones. Circulaba sobre una importante avenida del área metropolitana de Guadalajara, precisamente en el municipio Tapatío, cuando se registran estos hechos. Se trata de un acontecimiento que ocurre en la calle Basilio Vadillo y Federación. El hombre se impactó a gran velocidad contra este poste, terminó arrancándolo por completo. Por fortuna para él, no presentó lesiones de consideración. Eso sí, los cuantiosos daños materiales en los que tendrá que hacerse responsable. Compañeros, en materia de seguridad, dos de los acontecimientos más relevantes de las últimas horas. Mi reporte.
Y ayer el incidente de seguridad, bueno, no incidente, un hecho delictivo importante de nueva cuenta en la zona de Andares.
Sí, por supuesto, ya lo habíamos platicado desde el día de ayer, este acontecimiento que se registra en esta conocida zona dorada de Andares, en el municipio de Zapopan. Dos hombres fueron asesinados a balazos, sus cuerpos fueron localizados en unas escaleras que conectan la zona de estacionamiento con un gimnasio. De manera preliminar había trascendido, se presumía que se trataba de un conocido influencer, este aparentemente hermano del conocido Marquitos Toys, pero sin embargo, pues este hecho ya fue descartado por las autoridades. Aún con ello, no ha sido declarado de manera oficial como tal el nombre de la persona que ha sido fallecida, pero ha sido identificado como un presunto empresario del estado de Jalisco, el que fue atacado a balazos. Lo que la Fiscalía del Estado dio a conocer que hay dos personas detenidas tras este despliegue operativo en este punto y que son parte ya de la investigación, que han sido puestas a disposición de la autoridad competente para poder esclarecer estos acontecimientos violentos que se registraron el día de ayer en Zapopan, compañeros.
Ya son varios, Fernando, que se han registrado en esta zona.
Sí, efectivamente, son varios acontecimientos los que se han registrado. De manera importante hablamos, al menos en los últimos 2 años, 3 casos en materia de seguridad que tienen que ver con este tipo de acontecimientos en los que se pues llevan a cabo detonaciones de arma de fuego en una de las zonas que quizá serían las más protegidas, no solo del municipio, sino del estado, y que de manera irónica pues ocurren este tipo de acontecimientos.
Bien, pues gracias por el reporte.
Compañeros, muy buenos días. Estamos
gracias,
pendientes.
Muy buenos días. Enseguida vamos a tener a José Luis Jiménez Castro con más información. Antes, este par de comunicaciones del auditorio a través de las líneas telefónicas. Francisco Torres dice que Jalisco es un productor de tomate. Él considera que ya no va a mejorar mucho la forma de su producción, así es de que sería recomendable procesarlo para aumentar su nivel de evolución a la venta, como manera de proteger sus producciones de tomate y que sea menos la pérdida. Manda saludos al programa, se lo agradecemos mucho, Francisco. José González, por su parte, pregunta si sabemos o tenemos información de las personas cuidadoras, del apoyo que se les estará dando. Lo acaba de anunciar ya de manera formal hace algunos días el gobernador Pablo Lemus. Dice que era una persona llamada Priscila Franco, la secretaria de Asistencia Social, y dieron rápido el teléfono, no lo alcanzó a anotar, así es de que nos está pidiendo los datos. Ojalá que tenga con qué anotarlo, si no, de cualquier forma, si se comunica con Luz Valvaneda, le dará los teléfonos. 3330-301212, extensión 51014. Se lo repito, 3330-301212, extensión 51014.
Bueno, el tema de las personas cuidadoras está todavía por definirse las reglas de operación. La última vez que pregunté me dijeron que sería hasta finales de abril que pudiéramos tener información más o menos clara. En la entrevista que teníamos o que tuvo también Jonás y Mario con Priscila, de algunos detalles, pero realmente no hay nada definido. Entonces, no, aunque sí se anunció, es parte de un paquete de programas.
Se anunció incluso el dinero, el recurso que se les iba a dar.
Pero no cómo se va a ejecutar, que esa es la parte delicada. Así que hay que seguir atentos nada más.
Muy bien, ahí está el teléfono para que usted se comunique. Seguramente esta par de semanas estarán de vacaciones, así es de que inténtelo después del periodo vacacional. Vámonos a la línea telefónica, José Luis Jiménez Castro. Adelante.
Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Fíjate que a pesar de que es martes santo, la vialidad no está del todo relajada, ¿eh? Hay dos puntos bastante complicados. Uno, la avenida López Mateos Sur, muy complicada, sobre todo de salida hacia Guadalajara, dirección sur-norte, complicada porque, bueno, no hay operativos a contraflujo. Y otra, la carretera de Chapala, no sé si ahorita todo el mundo ya está yendo por Chapala o qué es lo que está pasando, pero la carretera de Chapala también está bastante complicada esta mañana, a pesar de que no hay chavos en la escuela y es Martes Santo. Fíjense que el pasado fin de semana se hizo viral un video donde una patrulla de Tonalá, la TN-18705, atropella un perrito, no me dicen en qué colonia, pero bueno, atropella un perro, y esta patrulla, en lugar de detenerse, porque incluso algunos vecinos le tocaron el claxon a la patrulla para que se detuviera a ayudar al perrito, se siguieron de frente. Se hizo viral este video, de hecho coincidió con la presencia de la directora del Centro de Control Animal de Tonalá con nosotros, ahí en Amigo Animal, Adriana Leiva, y ahí mismo le hicimos saber lo que había ocurrido horas antes. Se tomaron cartas en el asunto, creo que el director, el comisario de la policía de Tonalá, pues les hizo saber a sus elementos que habían hecho mal el haberse alejado, dejando el perro pisado, y ¿qué creen? Bueno, pues regresaron a buscarlo, lo encontraron, y la policía, porque era un hombre y una mujer, la mujer policía que iba ahí, se va a hacer cargo de este animalito, se va a hacer cargo, ellos le van a dar apoyo, lo van a curar, e incluso creo que hasta se va a integrar a las fuerzas policíacas de Tonalá. Este animalito, todavía no me dan su nombre, quedaron de dármelo a conocer, pero es un animalito macho, estarán justamente ahí en Tonalá, y ahí estarán echando la mano para que se ponga bien este perrito atropellado. Por cierto, yo platiqué con la directora del Centro de Control Animal de Tonalá. ¿Saben ustedes una de las estadísticas que yo había manejado hace ya algunos años? Pero creo que ahí más o menos la llevamos. Después de Ciudad Neza y de la ciudad de Puebla, Tonalá es el tercer municipio con más perros callejeros en el país. Imagínense nada más, Tonalá, vaya cantidad de perros callejeros que hay en el país. Bueno, pues la nueva titular de Control Animal, Adriana Leiva, nos comentó algo de lo que va a hacer en su nuevo cargo ahí en Tonalá. Ella ya había trabajado en Tlajomulco de Zúñiga y bueno, trae buenos proyectos. Vamos a ver si es cierto. Adelante, por favor.
Acompañados con Secretaría de Salud, alguna asociación que nos quiera apoyar, y las campañas de vacunación antirrábica. También esa está en puerta, pláticas de tenencia responsable. Apostamos al tema de la cultura, de que poder, desde la raíz, como les comento, poder cambiar todas esas ideas que tienen la gente de que pues, los animalitos tienen que estar sueltos y todo eso, hay que cambiar.
Bueno, eso es lo que nos decía la directora de Control Animal. Fíjate, las colonias de Tonalá que más perros callejeros tienen es la Jalisco, Puente Grande y Salatitán. Incluso en estas colonias de la periferia, en Tonalá, por cada niño que hay tres perros. Imagínense nada más. Y muchos no son perros, son perritas que tienen que dar a luz cada seis meses. Imagínense más la camada de perros que hay ahí. Bueno, pues esperemos que se tomen cartas en el asunto ahí en Tonalá. Y por lo pronto estamos atentos con este perrito que ya se quedará como parte de la policía de Tonalá, luego de que la patrulla que lo atropelló o la patrullera que lo atropelló dijo hacerse cargo del mismo. Compañeros, parte de la información, muchas gracias, muy buenos días.
Oye, José Luis, ¿tú qué sabes del tema? ¿Es muy problemático que, por ejemplo, esos perritos de la calle los tome la autoridad municipal, los esterilice y los regrese a donde se encuentran, o no es la idea que vuelvan otra vez a las calles?
Eso se hace ya con los gatos. Uh-huh. Con los gatos es atrapa, esteriliza y suelta, creo que es la frase. Uh-huh. Atrapa, no con los perros, yo no lo había visto con los perros, pero bueno, digo, hay que llegar a ese extremo, ¿no? Porque Tonalá, por ejemplo, que va a ser con tantos perros callejeros, pero no sé, te digo, con los gatos sí se hace, con los perros no estoy del todo seguro, mi querido Víctor.
Sí, porque bueno, lo que, no sé, yo lo viví en la calle con los, en el reporte de todos los días, las personas luego se apropian de uno o dos animales, dicen, es que este perro es de la cuadra, sí, lo entendemos, ajá, pero nadie se hace responsable, darle agua y aventarle croquetas en el piso no es la solución, no es que ya sean unas buenas personas, creo que es todo, ¿no? La desparasitación, cuidarlo, ajá, de las garrapatas, protegerlo del sol, esterilizarlo también si lo van a tener ahí y por supuesto darle un hogar digno, creo que esa parte es importante y las personas sueltan sobre todo a las hembras como si no pasara nada y al rato vemos un problema, ¿no?
Sí, hay un poquito ya más de conciencia con el perro de la cuadra, el perro de la taquería, el de la carnicería, como que ya hay más conciencia, pero sí, eso de la esterilización tiene toda la razón del mundo. Si tú le das de comer, tú lo cuidas, le das agua y demás, pues también es esterilizar, ¿no? Así, aquí están las cosas, mi querido Víctor.
Oye, Huicho, y cuando, por ejemplo, las personas denuncian una perrita en celo, ahí, ¿sabes tú qué se hace? Es decir, ¿la puede tomar el municipio para poder prevenir la reproducción sin control o no se puede hacer nada?
Cuando está en celo, no. Es que es bien difícil, Víctor. Uh-huh. Bien difícil andar siguiendo una perrita en celo porque puede caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros y no sabes por dónde se va. Y ahí van todos los perritos, hasta los de casa que se salen incluso del domicilio para seguirla. Es bien difícil. Sería muy padre, digo, eso yo nada más lo había visto en Animal Planet, pero aquí en Guadalajara no.
Claro, bueno, pues gracias, José Luis. A ver si funciona entonces el operativo allá en Tonalá. Gracias, Huicho.
Hasta luego, como dijera el filósofo don Alberto Cortés, el caballero por derecho propio. ¿Te acuerdas de esa canción? Qué
bonita. Tú por cantar.
Pues ya, ¿qué quieres? Eso, en vacaciones yo nada más a ver quererme lucir, pues solamente empezar con esa canción.
Bueno, José Luis. Gracias, que tengas excelente martes.
Hasta luego, compañero.
Gracias, mucho. Por cantar, bueno. Al karaoke mejor en la noche, Huicho.
Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Bueno, vamos a más información nacional. Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Víctor Gris? Amigos, me da gusto saludarles. Dos temas principalmente, los que llaman la atención hasta el momento en la conferencia mañanera. Una, el que tiene que ver con el caso del tomate mexicano. y este anuncio por parte del Ministerio o la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos de que iban a echar abajo el acuerdo que hay, el acuerdo antidumping, para que el tomate mexicano no pudiera entrar libremente sin que se le estuviera aplicando alguna cuota compensatoria. Bueno, esta cuota compensatoria, desde el punto de vista del secretario de Agricultura de México, Julio Verdegué, no tiene razón de ser, y por ello, pues bueno, van a estar negociando durante los próximos 90 días para que se elimine y vuelva otra vez el acuerdo, que es un acuerdo que además tiene desde 1916 y dice ha sido renovado ya 5 veces, el último en el 2009. Vamos a escuchar justamente a Julio Verdegué.
Es importante decir que 90% de los tomates que Estados Unidos importa de cualquier lugar del mundo son tomates mexicanos, jitomate, 90%. Y 6 de cada 10 tomates que ellos comen son hechos en México, 6 de cada 10. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto si es que se lleva a cabo? Porque todavía faltan 90 días. Pues que sus tomates van a ser más caros. Les van a salir más caras sus ensaladas, su ketchup y todo. Se abre un periodo de 90 días, se va a conversar con los Estados Unidos, buscamos que se renueve este acuerdo, en beneficio ciertamente de nuestros productores. Hay cientos de miles de personas que trabajan en México en la producción de tomate, los tenemos que cuidar sobre todo a ellas y a ellos, pero también si quieren, pues en beneficio de los consumidores americanos, que necesitamos estadounidenses, porque pues sí, hay que cuidarles la salud. Nuestros tomates son muy saludables y ojalá que no les salgan tan caros. Muchas gracias.
Pues ahí está justamente Julio Verdegué, el secretario de Agricultura. Por su parte, David Kersenovich, el secretario de Salud, informó acerca de los casos de sarampión que se han dado en el país.
Hasta el momento se han detectado 362 casos, la mayor parte de los casos, como pueden ver en esta lámina, en Chihuahua, 347 casos. Sin embargo, ha habido casos aislados que tienen que ver con haberse desplazado a zonas de riesgo como Chihuahua. Ha habido casos en Campeche, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Querétaro y Zacatecas. En todos esos sitios hemos logrado demostrar que tienen sarampión y hemos contenido los casos alrededor de donde se han diagnosticado. Pero a la vez se ha implementado el programa de prevención en forma muy activa. De enero a marzo se han aplicado 715,277 vacunas tratando de contener precisamente el brote de sarampión. La siguiente, por favor.
Pues ahí está justamente el secretario de Salud, David Kersenovich, y estos dos temas, el tomate y el sarampión. Mi reporte, buenos días.
Muy buenos días, Arturo. Por cierto, hay que recordar que los principales productores de tomate en México es el número uno el estado de Sinaloa, le sigue San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco y Baja California Sur. Estos estados cubren gran parte de la demanda nacional y de exportación, así es de que, como dice el secretario, ya veremos en estos 90 días qué se puede lograr, pero lo que va a suceder es el encarecimiento del producto, al menos en Estados Unidos, que sus ensaladas, dice el funcionario, le salgan más caras.
Pues sí, le preguntamos o nos cuestionamos cuántos habitantes hay en Estados Unidos, el último dato disponible en la internet, 346,889,832 habitantes en todo el territorio estadounidense. Ellos son los que se van a ver pues afectados por este tipo de decisiones que ya inclusive algunos empresarios están cuestionando. Tenemos participación del auditorio. Griselda, vamos a... Sí. Don Jesús Garibay venía con ganas de incendiar la casa.
¿Por qué?
Porque suelta el siguiente comentario. Dice, soy maestro de música. Pedro Infante, buen cantante a secas, pero mucho mejor actor, eso sí, muy popular. Entonces,
ay, sí.
Acaba de romper los corazones de varias y varios.
No, sí.
Me dice, soy maestro de
bueno,
música.
Bueno, fíjate, son películas que vimos en la infancia.
Así es.
El cine de oro mexicano, así es de que Pedro Infante, cuando pasaba la efeméride de Mercedes Altamirano, pues recordábamos cada una de las escenas, porque los mexicanos no solo la vimos una vez, sino
varias.
Mil veces, ¿no? Las películas de Pedro Infante que te las sabes de memoria y las sigues viendo.
Así es, sobre todo los que no tenemos cable, gracias a la televisión nacional. Que todos los domingos ponen una de Pedro Infante.
En ese entonces, ¿verdad? En ese entonces, en ese entonces. Hoy sí hay muchas opciones.
Adiós, gracias. Entonces, pues bueno, ahí está la opinión. Si usted alcanza, defienda a su Pedro Infante. Juan López y Mariana Rubalcaba me preguntaban si van a vender empanadas en Tlaquepaque de la Rentería. Dice que va a ir para allá, quiere saber dónde se ubican. Si van a vender, el único aquí predito del arroz es que el gobierno de San Pedro de Tlaquepaque tuvo la magnífica idea, y eso lo digo con toda la ironía con el conocimiento de causa de la ironía del caso, porque me lo dijeron ya mis primas.
¿Es de tu familia?
Sí, son mis familiares ellas. Que decidieron a todos los comerciantes sortearles los lugares. Entonces, habitualmente, pues se ponían, ya sabes, ¿no? Cada quien en su espacio entre los portales y un puesto acá por los dos templos. Pero ahora Tlaquepaque dijo, no, los vamos a meter a la tómbola y los vamos a sortear y van a ser un movedero de comerciantes. Entonces, habrá que estar caminando por el andador para encontrar los puestos de las empanadas. Así
¿y por
que
qué no nos has traído empanadas?
La culpa es de los del ayuntamiento.
Sí, pues, es de tu familia.
Ah, no, bueno, las empanadas aquí las hemos probado, pero en menor cantidad. Hace falta una charola, se tiene que pedir hoy, si no, no sale, porque ya mañana no hay.
Bien, hoy comimos empanadas gracias a Vicente,
a
nuestro
Vicente,
compañero.
Sí. Y de las clásicas, pues bueno, es nada más hacer el pedido, y que se dejen, bueno, yo tengo que ir por ellas.
Y entregar el dinero.
Y entregar el dinero también. Sí.
Muy bien.
Pero bueno.
Bonita tradición, deseamos única en el país.
Así es, aprovecharla y disfrutarla. Tenemos participación del auditorio, hay algunos mensajes más y llamadas que llegan.
Sí, dice Marta García, en Mártires de Cananea y la calle Celaya, es una licorería, se acaba de suicidar un muchacho, al parecer venden droga y pagan plaza. Ojalá y puedan mandar un reporte, manda saludos al programa y se le agradecemos mucho. Aquí teníamos también otra, a ver, déjame buscarla bien, del señor Mendo. Sí. Déjame buscarlo y lo paso enseguida.
Claro que sí. Mientras una persona que nos escribe también nos dice algo que es muy cierto. Por primera vez en 25 años, la devolución del impuesto a los asalariados no la está realizando el gobierno. Señal de que ya no tienen dinero. En los gobiernos no liberales se ve mucho dinero. Hoy la cuarta transformación se lo acabó. Disfruten lo votado. Esta es una crítica y una queja por la devolución de impuestos de la declaración anual, que en la teoría era bastante rápida. Hoy la autoridad federal se está tomando el tiempo de analizar los casos y bueno, sí está retrasando las entregas. Hoy justifican que podrían ser hasta 40 días para darte una devolución de impuestos. Entonces, usted si estaba esperanzado al recurso, aquí no es como en Estados Unidos que los famosos taxes se los entregan rápidamente, no, acá se dan el tiempo de revisar y entonces determinarán a quién le corresponde o no. Lo cierto es de que no se le olvida algo. Si usted le rechazan la devolución o el SAT le pone algunas trabas, tiene la posibilidad de acercarse a la PRODECON para pedir que se revise su caso y le puedan devolver su dinero. Por cierto, la fecha límite para la entrega de la declaración de impuestos a personas físicas es este 30 de abril, es decir, en una semana y media. Todavía le queda para poder hacerlo y aprovéchelo. Realice su trámite porque si no el sistema se satura y luego se complica la situación.
Aquí está por alusiones personales de otro radioescucha, se comunica el señor Mendo para decir, yo aún estoy rentando la casa que mencionaron, dejé con adeudo, me exhibieron que había dejado adeudos, hablé con la dueña y me dijo que ella no dijo el mensaje de los adeudos. Lo comento que los adeudos los tiene la casa. Yo he pagado los servicios desde que renté esta casa, es decir, los adeudos ya existían.
Ya estaban ahí entonces, sí. Muy bien.
Dice, su servidor como la dueña estamos en la mejor disposición de aclarar esto a la persona o a la autoridad que así lo requiera y envía un agradecimiento al programa. Bueno, aclaramos entonces la situación, los adeudos son de la casa.
Así es.
No son del
inquilino.
Así es de que, bueno, la recomendación es que de cualquier forma la dueña se acerque al CIAPA.
Así es, y justicia alternativa también el último de los casos. Nos vamos, Griselda.
Pásela bien, muy buenos días.